es viernes y como cada 15 días abrimos sección de Creando el Cambio. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días a todos los oyentes, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, pues sí, bien, ¿qué tal han ido estos 15 días, Vanessa?
Estos 15 días han sido una maravilla de descanso.
Bueno, y tú tampoco paras tampoco, ¿no? Entre cursos y tal que haces no paras tampoco, ¿no?
Ay, no, sentirse uno activo y productivo siempre, siempre es importante y beneficioso.
Es verdad, mientras está activo no se piensan en otras cosas, ¿verdad?
Lo bueno es pensar en positivo todo el tiempo.
Bueno, pues hace 15 días hablábamos de la hiperactividad en los más pequeños, sobre todo, aunque luego lo extendimos a también las personas mayores. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Vanessa?
Pues mira, Fran, hoy vamos a hablar sobre cómo las emociones influyen en el modo de nosotros alimentarnos. Uh-huh. Y cuál es el trasfondo detrás de todo esto, porque no es solo comemos por comer, sino cuál es la historia que hay detrás de nuestro modo de ingerir alimentos, a qué hora, de qué manera, en qué cantidad.
Esa temida ansiedad, ¿verdad? Qué mala es, ¿verdad?
Esa ansiedad un poco es traicionera.
Es uno de los puntos que vamos a hablar, ¿no? Sí. Pues cuando quieras empezamos, ¿por qué empezamos?
Sí, mira, es bien importante que nosotros tengamos claro que nuestra alimentación biológica y afectiva, porque tenemos esos dos tipos de alimentación, están estrechamente ligados y relacionados con la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esta historia que comienza desde que somos unos bebecitos y nos vamos desarrollando en nuestra vida de joven ni de adulto. Entonces, la manera en que nosotros nos alimentamos o las dificultades que podamos tener con la alimentación está estrechamente ligado con quizás una manera de expresar los sentimientos que no pueden ser dichos y las emociones que no pueden ser reconocidas por nosotros mismos o esos afectos que desde nuestro inconsciente intentan manifestarse en todo momento, ¿verdad? Entonces, sentimientos como el desamor, el abandono, la culpa, la rabia, los celos, esa rivalidad que podamos sentir, angustia, tristeza, todo, esa palabra ansiedad que nos es tan familiar.
La volcamos en la comida.
Es una manera
es de un punto de salida, ¿no?
Exactamente, es una manera en que los sentimientos pueden estar queriendo ser expresados y se reflejan en esos conflictos que tenemos con la alimentación. Mira, Frank, la boca que se cierra y se abre a la comida es la boca, la misma, que quiere hablar y expresar emociones. Y muchas veces sustituimos una cosa por la otra. Ese orificio por el que penetran los alimentos es el mismo orificio por el que salen las palabras. Y lo podemos ver en nuestro lenguaje cotidiano, en frases muy comunes que utilizamos todos los días, consciente o inconscientemente, como no me lo puedo tragar. ¿Has escuchado esa, esa frase? La decimos mucho, por ejemplo, cuando sentimos un rechazo hacia algo.
Yo esto es que no le trago. Vamos.
Es que esto no lo trago, no me lo puedo tragar. Otra frase que utilizamos mucho es la de se me revuelve el estómago. Uh-huh. Eso cuando sentimos asco por algo, mayormente. Y otra frase común, entre muchísimas más, es tengo mariposas en el estómago. Uh-huh. Porque todo está relacionado a tragar, al estómago,
y a la comida.
A la comida, ¿verdad? Eso de tengo mariposa en el estómago cuando sentimos algún tipo de angustia, ansiedad, o estamos en la expectativa, en la espera de algo, la incertidumbre, ¿no? En resumen, lo psíquico, ¿no? Lo mental y lo somático, que es la manera en que nuestro cuerpo lo refleja, están completamente interrelacionados. Entonces vamos a ver realmente qué hay detrás de todo esto.
¿Y se puede llegar a conseguir separar una cosa de la otra?
Eso lo lograremos finalmente si conseguimos una nutrición biológica y una nutrición afectiva adecuada, que lo vamos a ver más adelante. Vale. Bien, hay un vínculo afectivo y la comida. Mira, desde que somos bebecitos, nosotros recibimos la alimentación afectiva por parte de nuestro cuidador principal, que en la mayoría de los casos es la madre. Y la comida nunca es solo comida, es también ese vehículo a través del cual esta persona, nuestro cuidador principal o la madre, nos da cariño a través de afecto, a través de palabras, el tono de voz que utiliza, cómo nos toman en los brazos.
En eso de unión entre mamá e hijo, ¿no?
Exactamente. Entonces, esas canciones para dormirnos, todo ese cariño, ese afecto, ese amor que nos transmiten a la hora de alimentarnos, también se puede reflejar en la transmisión de ansiedades, preocupaciones y todas las inquietudes y los miedos que pueda tener la madre en ese momento. Entonces, nosotros como bebés estamos en una posición pasiva, o sea, de recibir. Y entonces no diferenciamos en un principio entre la madre y el bebé, sino que somos uno solo. Y entonces aceptamos todo lo que viene de nuestra madre, ¿verdad? Como bueno. Entonces, a partir de esa unión corporal comienza lo que es el niño, donde tendrá que diferenciarse de su madre para poder llegar a ser nosotros mismos, eventualmente. Entonces, en la comida, desde que somos pequeños, hemos encontrado alivio, calma, seguridad. Cuando tenemos algún problema, nuestra madre, ¿qué es lo primero que nos dice? Oye, te preparo
un caldito caliente.
De un caldito o hasta un té, una infusión de algo para que te tranquilice. Todo, ¿verdad?
Va relacionado al final con lo mismo, sí.
Todo lo relacionamos a través de la ingesta de algún tipo de, o de bebida o de comida. Entonces, nuestras primeras sensaciones corporales pues van a estar asociadas al hambre, porque nuestra primera frustración
es esa, ¿no?
De bebé es el hambre. Lloramos porque tenemos hambre o algún tipo de otra incomodidad en ese momento, pero es a través de la boca y la ingesta. Okay, entonces, a raíz de ahí, nosotros cuando empezamos a diferenciarnos de nuestra madre, empezamos a tener lo que es una imagen corporal o la imagen de nuestro cuerpo, ¿no? Y esto se va a ver definido por la subjetividad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nosotros pensamos a través del trato y la relación que hemos recibido en la familia? ¿Verdad? Esa imagen de nuestro cuerpo va a guardar una historia de una memoria de nuestra historia emocional. Entonces, una evolución sana de esa imagen corporal va a depender en gran medida de la relación emocional que hayamos tenido con nuestros padres. Y de ahí pues viene la evolución psíquica, que eventualmente va a verse reflejado en la aceptación y el grado de aceptación que tengamos de nuestro cuerpo. Entonces, Fran, ¿qué nos quiere decir esto? Que la alimentación y los afectos puede estar relacionada, o sea, esos conflictos que tenemos con la comida puede estar relacionada con varias cosas. Primero, el miedo que podamos tener a crecer, que esto se da en nuestra crianza. Si tenemos un exceso de comida, puede haber un deseo de mantener ese vínculo con el ambiente familiar, que es demasiado protector, y inconscientemente esa abundancia de la alimentación la asociamos a que los padres están cerca, ¿verdad?
Están cerca,
sentimos,
ahí siempre.
Sentimos esa seguridad, esa protección a las carencias que estemos sintiendo en ese momento. Entonces, ante el temor de enfrentarnos solos a quizás a una decisión complicada, pues podemos comer más de la cuenta porque eso nos da seguridad.
Sí, sí.
Entonces, otra razón puede ser que tengamos unos sentimientos agresivos no bien canalizados, ¿no? Esa necesidad de descargar emociones agresivas y no saber cómo hacerlo nos puede llevar a devorar alimentos, ¿verdad? Muchas veces estás rabioso, dame acá un poco de helado, dame acá unas patatas, y es una manera de nosotros poder responder a una fantasía inconsciente. ¿Y esa fantasía inconsciente de qué va? De eso que yo quiero destruir, que me está preocupando en ese momento, de alguna manera lo estoy incorporando dentro de mi propio cuerpo. Y es una forma de...
Con la ingesta de comida.
Exactamente.
Bien. Cosas más curiosas.
Es una forma de tragarnos la rabia, ¿no? Y de este modo eso se vuelve de una forma autoagresiva, porque lo que estamos haciendo es algo dañino a nuestro cuerpo. Y otro factor pueden ser las dificultades afectivas. Cuando un estado emocional, una preocupación, una decisión, un problema, amenaza con desbordar nuestra capacidad de control, nos sentimos que no estamos totalmente en control de la situación, se puede recurrir a la comida para aliviar estas tensiones afectivas. Mira, la comida va a funcionar como si fuera un elemento mágico que va a aplacar momentáneamente los afectos que no podemos controlar. Es una manera también de nosotros distender nuestra mente y, bueno, déjame comerme esto mientras decido qué hago y pienso en otra cosa, me relajo. Aparte de los ingredientes, sobre todo el azúcar que pueda tener ese alimento, ayuda muchísimo, termina siendo como un analgésico.
Un efecto placebo casi en ese momento, ¿no?
Es como una anestesia que dura muy poco, por eso necesitamos más.
Más
y el
azúcar,
cuerpo te va a pedir más.
Más,
exactamente.
Y hay alguna, no sé si habrá algún estudio científico, que bueno, de esto es donde se hace mucho, se le asocia más, por ejemplo, el comer comidas con, en este caso, dulces, con alto contenido en azúcar, a estos estados.
Bueno,
o quizás estamos influenciados por lo que vemos en la tele, en las series de televisión o en las películas, que siempre se recurre a las dos dulces, golosinas.
No, por cierto, el azúcar sí tiene un ingrediente químico, la azúcar procesada, tiene un ingrediente químico que, como te mencioné, resulta un tipo de analgésico. Es un anestésico que está comprobado que altera tu tu estado emocional en ese momento, porque te trae una calma engañosa. Uh-huh. ¿Verdad? Hay personas que prefieren lo salado, hay otras personas que prefieren el azúcar, pero el azúcar por el efecto anestésico que tiene. Sí. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros sentimos que no tenemos control sobre la situación, sentimos lo que se llama ese vacío interior, ¿verdad? Hemos, me siento vacío, ¿no? ¿Y qué pasa? Que queremos llenar el vacío con...
Con comida.
¿Ok? Entonces, no le podemos dar nombre en ese momento a lo que nos está ocurriendo y queremos llenar lo innombrable. Y como no le ponemos nombre, lo vamos a llenar con comida, lo que te angustia, lo que no puedes dominar a través de la razón ni del pensamiento. Y entonces, pues, aparecen estos síntomas, como puede ser la inapetencia, que también es resultado de una alimentación emocional no satisfactoria. Los atracones, las compulsiones y otro tipo de desorden alimenticio, como puede ser la anorexia, bulimia, ¿verdad? Con un historial y un trasfondo detrás que habría que estudiarlo más a fondo. Entonces, los síntomas se van a mostrar tanto en el plano psicológico como en el plano corporal. Mira, es por esta razón, Frank, que cuando se va a un psicoterapeuta que nos ayuda en este proceso de encontrar nombre a las palabras adecuadas para nuestros sentimientos, y entonces vemos que somos capaces de pronunciarla, de darle nombre, pues entonces la persona está más preparada para enfrentarse a la situación y no a través de la comida. Uh-huh. Bien, los síntomas se alivian y en algunos casos desaparecen. Y se ha podido dar un sentido a lo que estaba oculto o a lo que realmente desconocías tú en ese momento. Hay unos datos importantes que me gustaría mencionar sobre este tema, y es que los kilos de más pueden funcionar como una defensa ante algunos afectos que nos asusta reconocer.
Pues se tienen reservas, ¿no?
Exactamente, es una... Déjame tapar estos afectos con kilos, y lo hacemos inconscientemente, no porque nos guste. Otro dato es que el vómito puede ser una metáfora de un sentimiento de rabia que no encuentra otro modo de expresarse. Y es la manera de ser expulsado de nuestro cuerpo. Uh-huh. Uh-huh. Controlar la alimentación de una forma exagerada puede significar la compensación en falta de control en otros aspectos de la vida. Déjame controlar lo que como.
O sea, ni un punto ni otro, ¿no?
Exactamente.
O de un extremo a otro, ¿no?
Es claro. Entonces, las dietas pueden tratar de reglamentar algo que no está claro en nuestro interior. ¿Okay? La inquietud que provoca un sentimiento de culpa, que es otro de los motivos por los cuales podemos también comer en exceso o inapetencia, inconscientemente puede ser aplacado con la comida. Uh-huh. La culpa, la nostalgia, ese sentimiento de lo que tuvimos un día y ya no tenemos, ese vacío de lo que se perdió. Y el rechazo a cocinar, un dato interesante, el rechazo a cocinar puede también provenir de una asociación inconsciente que hacemos entre la alimentación que recibimos en nuestra infancia y un ambiente tenso o agresivo que se producía a la hora de la comida.
¿Y eso te produce rechazo a cocinar?
Bueno, también puede ser un poco de pereza, necesariamente. No todo está justificado con esto, ¿no? Puede ser también que no le gusta la cocina,
ya,
punto,
puede ser,
¿no?
Puede ser.
Okay. Entonces, para aprender a nosotros a elaborar ese miedo a crecer, esos sentimientos agresivos, esas dificultades afectivas, es bueno considerar lo que es la nutrición afectiva. Y la nutrición afectiva la hacemos a través de ¿qué? De la inteligencia emocional y la autoestima. Esa nutrición afectiva se va a definir como esa acción o efecto de nutrir nosotros emocionalmente nuestro ser, nuestra persona, nuestro interior, lo bonito que somos por dentro, ¿verdad? Y vamos reparando a través del afecto esas áreas deterioradas o poco desarrolladas que tengamos en virtud de un entorno negativo donde nos hayamos desarrollado o poco propicio. Entonces, para que el ser humano se desarrolle integralmente, además de la nutrición biológica, que es sumamente necesaria para nuestra subsistencia, se requiere esa nutrición afectiva, que requiere calidad y cantidad de el afecto y la inteligencia emocional de cada uno.
Y en este caso no es perjudicial como el otro, ¿no?
Esta no es perjudicial para
todo
nada.
Todo lo contrario.
Cuando recibimos una adecuada nutrición biológica y afectiva, la persona se va a desarrollar en todo su potencial y esta nutrición afectiva va a lograr el desarrollo de la inteligencia emocional y autoestima. Y esto se trabaja de a poco. Esto se trabaja en un proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento. Entonces, en resumen, Frank, nosotros para para decir que tenemos algún tipo de dificultad con la relación nuestra con la comida, no es necesario estar en sobrepeso, no es necesario tener unos kilos de más o kilos. Es realmente, tenemos conflictos con la comida, por ejemplo, si necesitamos comer algo sin tener hambre. Uh-huh. Y ahí podemos ir identificando. Por ejemplo, también cuando comemos, cuando nos sentimos emocionalmente mal, estamos tristes, angustiados, estresados, deprimidos, enojados, aburridos, ¿verdad? Cuando nos aburrimos y dices, uy, ¿qué hago?
Voy a comer algo, ¿no?
Déjame comer algo. Entonces, la nevera se convierte en nuestro punto de desahogo para llenar ese espacio que no tenemos nada que hacer. Entonces, también tenemos una dificultad con la comida si pensamos mucho en ella. Pensamos por la mañana, uy, ¿qué voy a comer hoy? No es que voy a cocinar hoy, ¿verdad? Que esa ya es otro...
Bueno, es un planteamiento de programar del día, ¿no?
El planteamiento que se hace la persona que prepara la comida en casa, ¿no? Es, ¿qué voy a comer hoy? ¿Y qué voy a y la cena? ¿Y qué va a ser? ¿Y la comida del mediodía? Entonces, ese tipo de pregunta constante podría estar indicando algún tipo de conflicto. También tenemos, podríamos decir que tenemos conflicto con la comida cuando dejamos otras actividades por algún motivo relacionado con ella. Dejamos de jugar con nuestros hijos, dejamos de compartir con un amigo, la relación de pareja la apartamos, una conversación importante con un familiar. ¿Por qué? Porque es que me tengo que ir a comer, ¿verdad? Yeah. Y más si nos escondemos para ello, ¿verdad? Uh-huh. Que eso ya es otra cosa. Y cuando utilizamos la comida inconscientemente para evadir una situación, una persona, uff. No, es que no, yo es que no.
Esa puede ser la más común en algunas ocasiones, ¿no?
También, o una situación que no queremos sufrir o no podemos manejar, uy, me voy a comer un donut, que esto no, me voy a sentir.
Me va a tranquilizar un poquito.
Exactamente. ¿No? Entonces, este problema se incrementa porque cuando una parte importante de tus pensamientos y de tu tiempo está centrado en la comida y te anestesias con ella para no sufrir, suceden dos cosas. Primero, que dejas de vivir. Bien, dejas de vivir porque pierdes un tiempo que podrías ocuparlo en hacer muchísimas cosas para mejorar tu vida. Y por otro lado, dejas de disfrutar porque si dejas de sentir para evitar el sufrimiento que te causa una situación particular, tampoco puedes sentir plenamente las emociones positivas, ni una cosa ni la otra. Entonces, llega el momento en que ese dolor oculto crece tanto y los problemas no resueltos se vuelven tan importantes que la comida ya no puede taparlo. Uh-huh. Entonces se convierte como en un bastón que nos está haciendo, que nos hace daño. Mira, entonces digo rápidamente un decálogo que podemos hacer para trabajar este tema si nos encontramos identificados con alguna de las cosas habladas.
Lápiz y papel para tenerlo, tomar nota.
Primero, debo decirme y repetirme, tengo una actitud aventurera y curiosa por mi propio proceso personal, ¿verdad? Estoy viendo lo que está ocurriendo, estoy disfrutando de mi proceso, me siento a gusto. Segundo, no me juzgo, simplemente observo. No pasemos juicio de, mira cómo estoy, mira, he vuelto a hacerlo, he vuelto a comer esto no me hacía falta. Simplemente observamos, no nos juzguemos. Tercero, analizar las situaciones, las emociones o los sentimientos que me llevan a comer de más. ¿Qué ha ocurrido hoy o en situaciones anteriores que me lleva a mí a buscar de algo de comida para sentirme un poco más relajado, entre comillas? Entonces, de ahí pasamos a aceptar, ¿no? Y me permito experimentar esos sentimientos o emociones internos incómodos que me llevan a comer de más para saber qué mensaje me quiere transmitir esta situación que me está llevando a comer de más. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Debo tomar más tiempo para trabajar en ello? ¿Debo dedicarme más tiempo a mí? ¿Vale? La siguiente es, seguramente en otras ocasiones te has visto con ese sentimiento de descontrol. Estudia y piensa en cómo lo has resuelto en situaciones anteriores exitosamente. Mira, esto me ha ocurrido antes, pero no he recurrido a la comida. Me he ido a andar. Uh-huh. O he llamado a una amiga, o he quedado, o me he puesto a escribir o a leer un libro. Pues tomar nota de esas situaciones donde no has recurrido a la comida para
luego te ayuda al recordarlo, ¿no?
Exacto, para sentirte en control. Entonces, expresa tus emociones de manera constructiva. Eso quiere decir que vas a decir siempre lo que deseas y lo que quieres de manera asertiva, sin ofender o pisotearle de algún modo el derecho a otro, pero sí dejando claro lo que tú quieres para ti y lo que te conviene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces esto, sueltas lo que ya no necesitas, sueltas la pena, la necesidad esa de protección, las emociones.
Te despojas de todo, ¿no?
Te despojas de todo y la seguridad no la consigues en la comida, sino en ti mismo. Uh-huh. ¿Okay? Te cuidas, reconoces la valía que tienes el poder que tienes y todo ese mundo de posibilidades, ese abanico de posibilidades para echar adelante. En otras palabras, te alineas con tu autoestima.
Bueno, pues qué cosa más interesante hemos escuchado en estos últimos minutos, que cómo canalizamos muchas veces, o por qué he comido esto, por qué he comido lo otro, no le buscamos explicación. Ahora, una vez reflexionando sobre lo que hemos hablado, ya se la obtenemos, ¿no?, en muchas ocasiones.
Muchas veces no sabemos qué está ocurriendo.
En definitiva es un refugio, ¿no?
Puede ser un refugio de más o un refugio de menos, uh-huh. Porque están las personas, sí, que también dejan de comer por algún tipo de ansiedad y se les corta el hambre y no comen. Es una manera, de cualquiera de los dos casos, es una manera de mantener el control.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante la charla que hemos tenido esta mañana contigo, Vanessa. Antes de terminar, vamos a ver qué vamos a tratar la próxima semana. El próximo será jueves de feria. Lo vamos a trasladar del viernes de feria al jueves de feria.
El próximo jueves de feria, debido a estas festividades.
Sí, porque mira, tenemos la feria el 1 de mayo, tenemos la feria, tenemos San Isidro, o sea que en Guareña nos esperan unos fines de semana un poco festivos próximamente.
Festivos y con mucha comida vamos a estar mucho más conscientes ahora.
Es verdad, sí.
De la diferencia entre lo que necesita nuestro cuerpo y la diversión, uh-huh, que nos falte.
Ya.
¿Ok? Vamos a estar hablando del tema de decirnos y sentirnos culpables.
Eso que decíamos la semana pasada,
que
¿no?
lo vimos la semana pasada en la charla de la para farmacia y para
cierto,
todo.
¿Qué tal se dio?
Se dio muy bien. Las participantes estaban muy contentas y muy participativas en el tema, muy interesadas. Y para todo el que no pudo participar o no pudo llegar, lo vamos a ofrecer aquí en el próximo programa. Porque cuando decimos que no, ganamos autoestima.
¿Han aprendido a decir que no?
Yo espero que sí.
Sí, ¿no?
es un proceso.
Bueno,
Frank.
Pues la próxima sesión hablaremos y charlaremos sobre ese tema. Y para terminar, la frase final, Vanessa.
La frase final relacionada con nuestro tema de hoy es que la clave no está en cerrar la boca, sino en abrir los ojos.
¡Ay, qué bonita frase! Pues muy bonita frase para cerrar, para terminar. Vanessa Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, un saludo.
Hasta luego.